Amen. Deseo saludar a todos en esta mañana en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Fue de bendición esta canción que cantamos. Fue un ánimo. Dice: no me arrodillaré delante de sus dioses paganos. No me arrodillaré delante de sus imágenes. No hay otro Dios fuera del único Dios que yo sirvo. Y yo no adoraré a otro fuera de mi Señor. Oremos. Padre, nos acercamos a ti en esta mañana, Señor. Queremos darte gracias, Dios, que tú eres un Dios digno de ser servido, Padre. Y Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia hacia nosotros. Te damos gracias por todo lo que has hecho para nosotros. Ayúdanos, danos sabiduría, Padre, con tu espíritu, para ayudarnos a entender más de ti y conocerte, Señor. Pedimos tu bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Deseo leer en esta mañana en Marcos capítulo 10. En Marcos capítulo 10. Empezamos en el versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En esta mañana, deseo examinar esto. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre bajó del cielo, y él era un rey. Pero el propósito de su venida a esta tierra no era para que él se estableciera como rey, sino el propósito de su venida era para que él llegara a ser un rescate. Para que Él sirviera a este mundo como rescate para muchos. En esta mañana yo deseo hablar acerca de la expiación, el rescate. Deseo enseñar un poco en esta mañana, y yo deseo tratar de clarificar algunas cosas que han llegado a ser muy confusas. No es sumamente importante entender todas las cosas, pero es muy importante que la manera en que entendemos las cosas sí afecta la manera en que nosotros vemos a Dios. Y eso afecta la manera en que relacionamos con otros, la manera en que relacionamos con Dios. Y yo me siento a veces que como si viera una gran bola, un gran nudo de hilo, todo amarrado, desordenado. Y yo me siento como si mi vida fuera esa bola, esa pelota de hilo enredado, desordenado. Y a veces veo un hilo y si jalo, hace que el hilo sale de la bola y se ordena un poco. ¿Alguna vez has intentado de ordenar o desamarrar, desenredar una bola de hilo o de soga? Como una manguera que se utiliza para regar el jardín. No importa cuán bonito, cuán ordenado lo guardas, al momento de sacarlo para utilizarlo nuevamente, se desordena, se enreda y hay que tomar la punta de la manguera y desamarrarlo poco a poco. Y se sigue haciendo eso hasta que todo queda ordenado y se puede utilizar la manguera para regar el jardín. Así que cuando nosotros encontramos algo que nos ayuda a ordenar la manguera, desenredar la manguera o el hilo, lo que sea, es una bendición para nosotros. Y podemos seguir adelante y jalar un poco más la manguera hasta que se amarra, se enreda nuevamente y tenemos que desamarrarlo nuevamente. En vez de sencillamente ser satisfechos con una manguera que está todo amarrada, enredada, y estar contento con eso. A veces nosotros parecemos no muy estables a algunas personas porque estamos cambiando un poco. No es que no somos satisfechos, sino que estamos siguiendo adelante buscando la verdad. Y al buscar la verdad, al seguir adelante buscando la verdad, es necesario reevaluar de vez en cuando las cosas y seguir adelante. A veces es necesario volver atrás y volver donde la manguera se ha enredado y tomar la punta y desenredarlo nuevamente para que podamos seguir con la manguera. Y esa es la única manera en que va a funcionar. No se puede seguir jalando y jalando porque se va a enredar peor y el agua no va a pasar. Así que al examinar eso, examínalo. Hay muchas personas cuando escuchan algo nuevo, la primera cosa que dicen es, pues, yo no he sido enseñado de esa manera. Así que siguen jalando la punta de la manguera y se enreda peor. Y eso no es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos hacer más. Nosotros queremos ascender y seguir, continuar. Yo he pensado a veces que nosotros, a veces hay una canción que dice, que habla de nuestra relación con Cristo que se vuelve más dulce cada día. Y una vez yo pensé de esta canción y yo pensé, pues eso no es mi realidad, que parece que cada día las cosas se vuelven más difíciles. Pero, ¿sabes que cuando más desenredo esta confusión, este desorden de lo que he sido enseñado durante toda mi vida, cada vez que lo desenredo un poco más, es posible que mi vida se está volviendo más difícil, pero yo encuentro que Dios sí está volviendo más dulce en mi vida con el pasar de los días. Eso no significa que mi vida, que todo va a ser mejor, que todo anda perfecto, como muchas veces se nos enseña, pero yo sí encuentro que Dios es mejor de lo que yo antes pensaba. En nuestra comprensión limitada de Dios, Dios sí se vuelve mejor para nosotros. Nosotros entendemos más sobre Él y enredamos un poco más la bola de manguera. Lo que estamos tratando de hacer, todos hemos conocido la idea de la expiación o el sacrificio de Cristo, que la idea es que Dios está en el cielo y Dios es un Dios justo, y todos sabemos que Dios es un Dios justo. Y yo deseo aclararlo que es cierto, que Dios es un Dios justo. Él es justo. Él sí va a hacer lo correcto. Y Él va a juzgar justamente, correctamente. Él va a recompensar a cada hombre según sus... Porque Él es justo. Hemos sido enseñados que, siendo que Él es justo, que su justicia tiene que ser satisfecho. Y hemos sido enseñados que, siendo que su justicia tiene que ser satisfecho, que alguien tiene que pagar por cada mal que hemos hecho en nuestra vida. Y que el perdón no pudo venir hasta que Jesús vino y pagó por el pecado, diciendo que ese pecado era pagado, Dios pudo perdonar. Pero cuando empezamos a desenredar la telaraña del calvinismo que está influenciando todo el cristianismo, lo que hemos sido enseñados durante toda nuestra vida, y a propósito, algunas noches atrás se nos preguntó, para dar un ejemplo, el calvinismo no es algo que uno va sencillamente a coger la Biblia, leerlo y aprenderlo, con tan solo leer la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, es muy claro que Dios espera de nosotros llevar vidas justas. Es necesario encontrar un versículo aquí y otro versículo allá y juntarlo todo para formar la doctrina del calvinismo. No es algo que sencillamente se va a sacar por leer la Biblia. Es un poco como la evolución. No se mezcla todas esas cosas en un recipiente, en un balde, y no se puede esperar mezclar todas esas cosas y terminar con este producto. No se puede sacudirlo todo en un recipiente y pensar que el hombre va a salir, o los árboles y el mundo va a salir. no es algo que es producto de evolución, sino es algo que ha sido creado. Y al sencillamente leer la Biblia, uno se da cuenta que sí hay un Dios. Y que nosotros tenemos que rendir cuentas a ese Dios. Y que todos vamos a pararnos delante de Él para dar cuenta de nuestra vida. Y la religión viene y trata de enseñarnos un camino que nos consuela y que nos hace sentir bien, un escape de la realidad en vez de enfrentarla y cambiar nosotros mismos. Nosotros hemos sido enseñados por la religión que no es necesario cambiar, que según este camino de la salvación, el calvinismo que se enseña, que si uno cree todas estas cosas correctamente, que Jesús murió y ahora, en vez de nosotros cambiar, Dios sencillamente nos ve a nosotros por medio de Jesús, y que todos nuestros pecados y toda nuestra maldad ha sido lavado, y ahora Dios ve solamente a Jesús en nosotros. Y no quiero enfocarme mucho en eso, pero esa es la manera en que hemos sido enseñados. Pero si yo le dijera que durante los primeros 1000 años del cristianismo, que ni siquiera se conocía esa idea. Si yo te dijera eso, ¿eso te haría volverte sospechoso? ¿Te haría cuestionar? Pues, ¿qué sucedió? Durante los últimos 1000 años, ha sido enseñado en todas partes. Es casi la única cosa que ha sido enseñado, que Jesús pagó la deuda a Dios y satisfizo la ira de Dios por medio de su muerte. Y esa es la razón por que podemos ser salvos. Y eso nos da la idea de que Dios es el que tiene que cambiar o borrar. Todas estas palabras escuchamos y forman pensamientos en nuestras mentes, que siendo que Jesús murió en la cruz, que nuestros pecados quedaron borrados en el cielo, que nuestros pecados desaparecieron. Y ahora Dios ha cambiado su mente acerca del hombre. Eso es lo que hemos sido enseñados. Pero hasta 1000 años atrás, no se enseñaba de esa manera. Y la cosa que causó ese cambio de pensamiento era el rescate, la idea del rescate. Un rescate, cuando nosotros pensamos de un rescate, y yo he utilizado esta idea antes, que si un hombre tiene una familia y uno de los niños llega a ser secuestrado, y el secuestrador toma cautivo a los niños hasta que se pague un rescate. Alguien toma un niño, mayormente buscan a una persona rica y secuestran uno de sus niños y los llevan a un lugar y los esconden. Y los tienen cautivos ahí y después mandan lo que se llama una carta de rescate. Y esa carta dice que hay que traer $1,000,000 y traerlo a un cierto lugar. Y cuando yo tengo esos millones de dólares, yo te voy a devolver tu niño. Así que la idea de un rescate es que uno paga una cantidad de dinero y de esa manera puede volver a tener su hijo. Y hay personas que han hecho eso muchas veces. Y cuando pensamos de un rescate, pensamos que un padre paga un rescate al secuestrador para que pueda volver a tener a su hijo. Pues, bajo la idea moderna de la salvación, Dios es el padre y nosotros somos los hijos. Y para que nosotros seamos liberados, Cristo es ofrecido como rescate y Él paga la deuda con su propia vida. Y esa deuda se paga al Padre para que el Padre pueda perdonarnos. ¿Pero es eso la manera en que funciona? No, de ninguna manera. El problema es con Anselmo. Él era el hombre Anselmo en el siglo XII. Él era el hombre que desarrolló y empezó a promover esta idea, este modelo de la satisfacción, donde Dios pagó a sí mismo ese rescate para satisfacer su propia justicia. Y la razón por qué desarrolló esa idea y llegó a ser popular, y por fin esa idea cambió al calvinismo y se desarrolló a la idea que tenemos hoy en día, esa idea tan popular acerca del rescate. Pero el problema de Anselmo era que si un rescate fue pagado, entonces ese rescate hubiera tenido que ser pagado al diablo, y él rechazó esa idea. La idea que había sido, que estaban empezando, bueno, la idea del rescate. Eso es todo lo que se enseñaba durante los primeros 1,000 años de la iglesia. Y esa era la idea, que nosotros habíamos sido tomados cautivos por el diablo en el jardín de Edén. Y cuando nosotros fuimos tomados cautivos, éramos cautivos, presos, y tuvimos que ser liberados. Y era la única enseñanza que existía, que Cristo vino como un rescate para liberarnos del diablo y para liberarnos del pecado y de la muerte. Anselmo, el problema de Anselmo era que él no pudo entender cómo el diablo hubiera tenido un derecho con Dios, o cómo él hubiera tenido poder o que él hubiera merecido un pago de Dios. Así que él desarrolló esta idea que Dios no hizo un trato con el diablo. Y para él, esa idea que Dios pagó al diablo era un problema. Y para mí también es un problema, que yo veo que Dios no pagó al diablo. Pero en vez de seguir adelante, yo no sé qué es lo que estaba pensando Anselmo, pero era como una confusión para él. Y él se paró y empezó a formar una idea de Dios pagar a sí mismo con el rescate. El primer problema para seguir esta idea es que el rescate, la manera en que nosotros pensamos de un rescate, es un pago de $1,000,000. Pero eso no es el rescate. Él dio su vida como rescate. Así como dice aquí en la Biblia, en Marcos, Él dio su vida en rescate por muchos. Él no pagó $1,000,000 al diablo para que pudiéramos ser liberados. Él dio su vida. Y cuando buscamos la definición de rescate, significa liberar, un libertador, casi como un redentor. Él pagó un precio y era su vida que pagó. Pero él no pagó ese precio a Satanás. La Biblia dice que el pago del pecado es la muerte. Cuando tú y yo pecamos, nosotros ganamos un pago, y ese pago es la muerte. Jesús vino al mundo y Él pagó un rescate. Él llegó a ser un rescate. Él vino como un libertador. Aquí también se podría utilizar la palabra propiciación. Hay muchas de esas palabras que se utilizan en la teología. Mediador. Él llegó a ser un mediador entre el hombre y Dios cuando Él entró a este mundo. Y Él ofreció a sí mismo para que Él pudiera liberarnos de la esclavitud en la cual fuimos cautivados. No para que pudiera pagar al hombre que nos tuvo cautivos, no por tan solo pagar la deuda, sino por vencerlo. Voy a dar un ejemplo más para ayudarnos. Para que tengamos un entendimiento mejor de lo que estamos hablando. Supongamos, escuchamos de esto a menudo, acerca de niños perdidos. ¿Cuán malo sería si uno de ustedes, los padres aquí, que tienen un niño, un hijo de 4 o 5 años, si alguien viniera para robar a ese niño, un niño que ustedes conocen y aman? Algunos de ustedes tienen hijos de esa edad, de 4, de 5, de 6 años, justo en la edad cuando ellos van a recordar un poco acerca de ustedes. Y alguien viene y los roba de ustedes. Ellos son inocentes, en un estado de inocencia. Ellos no tienen la capacidad de hacer decisiones morales. Y eso es otra enseñanza del calvinismo. El calvinismo dice que todos han sido nacidos corrompidos. Y nosotros creemos y enseñamos que los niños son inocentes, son nacidos inocentes. Tienen un deseo natural de agradecer a sí mismo, y al crecer, si ellos siguen ese deseo, de agradecer a sí mismo, esa es la manera en que van a formar, van a ser entrenados. Pero, por ejemplo, si alguien viene y secuestra uno de estos niños de 4 o 5 años y los llevan a su casa, y después de unos pocos días, ellos, los niños, se dan cuenta que esta persona, que quizás conocían a esta persona antes, y esta persona empieza a mentir diciendo: tu papá, tu mamá, tus padres te vendieron a mí. Ellos no quieren tener nada que ver contigo. ¿No recuerdas cuando te golpeaban, cuando te castigaban, cuando te corregían? ¿No recuerdas cuán crueles eran para contigo? Y este secuestrador empieza hablando de esa manera a tu niño, a tu hijo. Y ellos empiezan a hablar de ti de una manera que te hace dudar, que te hace cuestionar, o hace cuestionar a tu hijo si tus papás realmente te amaban. Aquí hay una persona que te está alimentando, te están vistiendo con ropas bonitas, te están permitiendo hacer cosas que antes no era permitido hacer. Y este niño empieza a pensar: pues, eso está bien, me siento bien aquí. Y ese niño sigue creciendo, y después de un rato, su memoria de sus padres empieza a borrarse poco a poco. Y ese niño empieza a pensar menos y menos de sus verdaderos padres. Y queda solamente un pequeño recuerdo de sus verdaderos padres. Y aún así, aún ese pequeño recuerdo es algo desagradable, porque ha sido enseñado que sus padres eran malos. Y el niño empieza a asistir a un colegio, y en ese colegio le enseñan que la persona que lo secuestró es una persona buena, y esa persona que tú recuerdas de vez en cuando, que apenas recuerdas, que sus verdaderos padres son personas malas. Y cuando ellos tratan de buscarte y encontrarte, es porque ellos quieren robarte y obligarte a que vuelvas con ellos y quitarte de esa persona que te ha robado, que es tan bueno para contigo. Y esta persona empieza a llevarte a la iglesia, y en la iglesia la idea que se enseña es hacerte pensar mal de tus verdaderos padres, y alaban a la persona que a quien perteneces ahora, supuestamente. Y todo en tu pequeño mundo ahora se enfoca en enseñar que sus verdaderos padres son malos. Aún la religión empieza a enfocarse en enseñar de esa manera, que todo lo bueno acerca de tus verdaderos padres se enseña que la persona que te ha robado es así, y todo lo malo que sucede en tu vida se enseña que ese mal está ocurriendo por causa de tus verdaderos padres, y se echa la culpa de todo lo malo sobre ellos. ¿Estás entendiendo? ¿Entiende lo que está sucediendo? El diablo nos ha secuestrado. Y todos tenemos como una pequeña idea sobre Dios. Y el rescate viene. El que por fin nos puede liberar. El que es nuestro verdadero dueño viene y encuentra el lugar donde hemos sido escondidos y entra y vence el que nos tiene preso. Y dice, ahora, bueno, ven, estás libre, puedes volver a casa, puedes volver a donde verdaderamente perteneces, a tu verdadera familia. Y el que había sido secuestrado alza sus ojos y dice, yo no pertenezco a ti, yo amo a la persona con quien estoy ahora, yo quiero permanecer aquí. Y tú dices, pero tú no perteneces aquí. Tú no perteneces aquí. Yo te he creado. Tú eres mi niño, mi hijo. Tú perteneces a mí. Pero el hijo dice, yo no quiero volver. Yo no quiero acompañarte. Yo no te conozco. De hecho, tú me has causado muchos problemas en mi vida. Así que el libertador, el que ha venido para liberarnos, es rechazado. La muerte es lo que tiene cautivo al hombre. La muerte es lo que tiene cautivo al hombre. La muerte es el pago del pecado. Y todo lo que hemos sido enseñados es contra Dios. Cuando Jesús entró a este mundo, Él era el rescate. Él era el libertador. Y el mundo dijo, yo no quiero acompañarte. Yo no quiero que seas mi rey. Ya tengo un rey. Y cuando más enseñaba, y cuando más hablaba acerca del verdadero rey a quien pertenecían, más la gente se enojó. Más las personas se enojaron con él hasta que se levantaron y lo mataron. Él tuvo que morir. Él tuvo que morir. Porque él tuvo que venir como hombre a este mundo. Él dejó el mundo espiritual y bajó y tomó un cuerpo y llegó a ser un hombre, porque Dios es un hombre. Dios en el mundo espiritual, en el dominio espiritual, no puede hablar con nosotros. Hay dos dominios, dos mundos. Y cuando el hombre pecó, él llegó a ser separado de Dios. Así que Jesús vino como mediador entre Dios y el hombre. Él entró a este mundo como mediador, como libertador, como ser humano, para que Él pudiera hablar a nosotros como un ser humano y contarnos, decirnos que tú has sido secuestrado, tú has sido robado de la persona a quien verdaderamente perteneces. Ven. Esto es su manera de ser. Él es bueno. Él hace lo que es justo. Él desea ayudarte. Este que te tiene secuestrado, Él te va a destruir. Tú no perteneces a Él. Él no te ama. Él te odia. Y Él te desea. Y te ama. Este que te tiene secuestrado no te ama. Él te va a destruir. Él te odia. Y Él te quiere para destruirte. Y el niño dice, no hables de esa manera acerca de la persona que me ha crecido. Él era bueno para conmigo. Él me dio un hogar. Él me salvó de ti y de esa persona de la cual me estás hablando. Yo no te quiero. Y yo no quiero ese padre de quien tú estás hablando. Cuando Jesús murió, Jesús entró a este mundo, a este dominio terrenal, para ser un mediador entre nosotros y Dios. Y hubo unas cuantas personas que escucharon. Y hubo unas pocas personas que querían volver al Padre, que reconocieron esa voz o esas imágenes, esos recuerdos de cuando estaban con su familia en casa y se dieron cuenta que durante toda su vida habían escuchado mentiras se dieron cuenta que este usurpador que había quitado el papel de sus padres había estado mintiendo a ellos durante toda su vida. Y que este pequeño recuerdo, esta mirada de sus verdaderos padres, quedó en sus mentes. Y cuando vino el Redentor, esos recuerdos volvieron, esos recuerdos revivieron. Y ellos se dieron cuenta que, espera, hay algo que ese hombre nos está diciendo. Hay algo aquí que él nos está diciendo. Yo recuerdo que tuve un padre y una madre y hermanos y hermanas en casa. Y yo recuerdo que no era todo malo, como ellos me enseñaron. Yo recuerdo que era bueno y justo, y ellos trataban de hacer lo mejor que pudieron para mí. Y yo pertenecí a ellos. Y yo le voy a escuchar a este hombre, porque es correcto, es lógico. Pero espera, yo he estado siguiendo a este otro hombre, y ese otro hombre sí tiene poder sobre mí, y ese otro hombre sí tiene poder sobre mí, y yo tengo que ser liberado de él. Yo he pecado, yo he ganado un pago, y ese pago es la muerte. Pero el rescate viene y él vence al enemigo. Él vence al otro hombre para que nosotros tengamos una oportunidad para ser liberados. Pero todavía tenemos ese pago que hemos ganado. El pago de la muerte, del pecado, es la muerte. Eso no ha cambiado. Así que Dios no solamente deja el dominio celestial y baja al dominio terrenal. Ahora Él tiene que bajar a otro dominio. Y ese es el dominio de la muerte. Y hay solamente una puerta para entrar en ese mundo. Hay una sola puerta a ese escondite donde todos los hombres son cautivados después de su muerte. Y esa puerta es la muerte. Así que, siendo que hemos pecado y hemos ganado el pago de la muerte tiene poder sobre nosotros, pero el don de Dios, el regalo, la salvación de Dios, el rescate de Dios viene y entra la muerte. Entra al mismo escondite del diablo donde él tiene todo su botín, todo lo que ha robado. Y después de entrar en la muerte, el diablo piensa que ahora lo tiene cautivo, porque él ha entrado la muerte, igual que todas las demás personas que entraron la muerte. Pero el problema es que cuando él entra a ese lugar, el diablo no tiene poder, no tiene autoridad sobre su vida, porque él lo venció al diablo durante el tiempo que estuvo en el dominio de este mundo, cuando era un hombre. Y ahora yo lo voy a explicar de una manera con palabras fáciles que podemos entender. Ahora, en vez de sacar $1,000,000 y decir, aquí tienes tu rescate, él saca una pistola y lo dispara y lo da una herida mortal. El diablo mordió su talón cuando él era un hombre. Y Jesús entró al mundo de la muerte y aplastó su cabeza. Él aplastó la cabeza de su enemigo para que los cautivos pudieran ser liberados. Y la muerte no tuvo poder sobre él. Él pagó el rescate de la muerte. Y la muerte no tuvo poder sobre él. La inocencia no pudo ser preso, no pudo ser cautivado. Claro que entró la muerte, pero lo hizo voluntariamente. Él ni siquiera tuvo que morir, pero lo hizo voluntariamente para entrar y redimir a los cautivos y liberarlos. Y él venció la muerte. Tomó las llaves de la muerte y del infierno, los quitó del diablo y salió victorioso, triunfante sobre la muerte y el infierno y el rey de este mundo. Él resucitó de los muertos para que los que estaban ahí presos también pudieran levantarse y seguirlo. La Biblia dice que él bajó y predicó a los cautivos. Pero ¿sabes qué es lo que les dijo? Él dijo, yo soy del Padre, yo soy de su verdadero Padre, su verdadero Padre. Nosotros escuchamos historias de familias divididas y se escucha de familias que tienen verdaderos padres y falsos padres. Y muchas veces se alaba al padre falso y se habla mal del Padre verdadero. Eso es lo que se escucha en la calle. Cuando predicamos, se nos dice que mi mamá era divorciada porque mi papá era un hombre malo. Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Esa es la misma historia que el diablo está contando a este mundo. Que tu padre verdadero es malo. Y los que escucharon salieron, lo siguieron. Los que habían escuchado ese mensaje y anhelaron ser reunidos con sus familias, ellos mantuvieron ese pequeño recuerdo que quedó en sus mentes de su padre y su madre. Y ellos no creyeron todas las mentiras que habían sido contados, que su padre no era bueno. Ellos creyeron que él todavía estuvo ahí. Ellos creyeron. Ellos confiaron en medio de todas las mentiras y todo el engaño y todo el mundo conspirando para formar una imagen mala del verdadero Padre. Y ellos mantuvieron el recuerdo, la idea de su verdadero Padre. como un pequeño llamamiento que se escucha de vez en cuando, esa esperanza que algún día podrán ser reconciliados con su verdadera familia. Ellos no se unieron con este mundo. Ellos no permitieron que este mundo borrara el recuerdo de su verdadero padre. Ellos vencieron a este mundo. Y a esto nosotros hemos sido llamados. No pierdes esa voz, esa imagen, esa esperanza de ser reconciliados con nuestro verdadero Padre. Es para eso que Jesús vino. No permitas que el usurpador te ahoga con las cosas de esta vida. No permitas que el usurpador te amarga cuando las cosas van mal y él echa la culpa sobre Dios. No seas engañado por una religión que te hace pensar que te hace pensar de una manera equivocada acerca del verdadero Padre. Sigue desenredando la manguera, poco a poco, desamarrando esa bola de hilo que se ha hecho nudos, para sacar una imagen más clara del verdadero Padre. Y permite que esa imagen sea sellada sobre ti más y más al pasar por esta vida, para que cuando tú lo veas cara a cara, qué reconciliación. A veces se nos cuenta historias acerca de familias que han sido separados durante muchos años y por fin vuelven a ser reunidos. Alguien que quizás era adoptado cuando era niño y tuvo que pasar 20 años buscando a sus verdaderos padres, y sus padres han estado buscando a él durante 20 años. ¿Puedes imaginarte la belleza, cuán hermoso la reunión, el encuentro después de haber sido separado durante tanto tiempo y después vuelven a ser reunidos? Los dos deseando y esperando y anhelando el tiempo cuando pueden volver a encontrarse. Jesús llegó a ser el mediador, el camino, la oportunidad, el rescate, todas esas cosas para redimirnos de este malvado usurpador y reconciliarnos con Dios. ¿Qué tipo de Dios estás sirviendo? ¿Qué idea diferente eso nos da acerca de Dios? Los que rechazan, ellos no lo quieren. En Timoteo, en Primera de Timoteo, capítulo 2. En versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un mediador. No es porque Dios es tan airado y tiene que juzgarnos. Él sí va a juzgarnos. Pero Cristo llegó a ser el mediador. Tú eres un humano. Dios es Dios. Él necesitaba de alguien para bajar como hombre, y ser un mediador para que pudiéramos hablar, para que Él pudiera hablar en palabras que nosotros entendemos. Hablar como un hombre, igual que tú y yo somos hombres, que podemos hablar. Él llegó a ser un mediador, porque Él es Dios, y nosotros somos hombres. Y Él llegó a ser un rescate, para liberarnos de la muerte. Y eso le costó su sangre, le costó su vida, para que nosotros pudiéramos ser reunidos, reconciliados con el Padre. Hay algunos versículos aquí en Segunda de Timoteo. En Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Hombres de Dios, siervos del Señor, con mansedumbre, corrigiendo a los que se oponen, para que quizá escapen del lazo del diablo. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Nosotros tenemos mucho que aprender. Alguien me enseñó este versículo un tiempo atrás y no lo había examinado mucho, pero yo he aprendido algo de esto. Dios va a juzgar a este mundo. Este mundo es condenado. Este mundo es engañado. Nosotros necesitamos ser pacientes, instruyendo, corrigiendo a los que son cautivos por un padre engañador, por un engañador. Dios no es su enemigo. Él es bueno. Nosotros tenemos temor de decir eso porque las personas lo tergiversan. Pero Él es bueno. Él no está siendo procesado o puesto a juicio. Nosotros no podemos obligar a todos a creerlo. Podemos dar instrucciones y esperar que ellos nos van a escuchar, o que van a tener una pequeña mirada que está clamando en voz alta para que vuelvan a su verdadero Padre. Y ese pensamiento es igual de lo que hemos hablado de Tito, que él está tratando de enseñarles su mal, igual que nosotros estamos tratando de enseñar a las personas que ellos son equivocados. Y nosotros necesitamos hacer eso con mansedumbre, con paciencia, a personas que se oponen a sí mismo. Que Dios nos ayude al desenredar, desamarrar la confusión. Muchas veces cuando empezamos a desamarrar algo y verlo con claridad. Pensamos que de aquí en adelante todos deben entenderlo de la misma manera que nosotros lo entendemos. Y olvidamos que nosotros estuvimos ahí desamarrando la manguera nosotros mismos antes. 25 años atrás, cuando yo rendí mi vida al Señor, todo eso yo sabía que era la verdad, pero era tan enredado, tan confuso, que yo no pude explicarlo. Y si alguien hubiera venido enseñándome algo diferente, es probable que yo me habría ofendido. Y está bien que es así. Cuando yo creo algo, yo lo creo. Y creo que debemos mantenernos firmes sobre eso. Pero no tengas temor de encontrar la verdad más, con más claridad. No tengas temor de desamarrar, de desenredar la confusión. No tengas temor de tener una apariencia de no ser muy estable porque quieres saltar para llegar a una roca firme. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, queremos agradecerte nuevamente por tu bondad hacia nosotros. Ayúdanos a clarificar nuestro entendimiento de ti, Señor. Te damos gracias por tu bondad nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Después, algunos de los otros hermanos comentaron sobre el mensaje. El hermano Steve comentó diciendo, así que tú estás diciendo que el diablo no es nuestro dueño. Dios sigue siendo nuestro dueño y nosotros estamos en cautividad. Pero cuando Cristo murió, el poder de esa cautividad fue roto. En cuanto a mi propio entendimiento del sacrificio de Cristo como un rescate, parece que Mark Carrier trata de hacerlo parecer como si el diablo fuera el dueño de la humanidad, pero en realidad nosotros estamos en cautividad a Satanás, y que cuando Cristo nos liberó, los que permanecieron en la cautividad en realidad estaban diciendo que ellos querían quedarse y servir a Satanás. El hermano David responde diciendo, eso es el problema que Anselmo tuvo. La idea del rescate, que Satanás era nuestro dueño y que Dios tuvo que pagar a Satanás. Eso es el problema que muchas personas tienen cuando primero nos escuchan. Pero Satanás nos tenía en cautividad, pero él no era nuestro dueño. Él nos tenía con toda razón porque nosotros deseábamos pertenecer a él. La muerte aún tuvo que ser satisfecho y es por eso que Jesús vino. Y Steve responde diciendo, eso aclara mucho. Él es el mediador. Y después el hermano David dice, alabado sea el Señor. Es interesante que esta es la misma cosa que hizo tropezar a Anselmo. Era una idea falsa o un mal entendimiento de la idea del rescate que le hizo tropezar, y eso es donde esta otra idea del sacrificio de Cristo como una satisfacción empezó. ¿Y de dónde surgió esa idea? Y esa idea siguió estableciéndose cada vez más. Me asombra. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Se puede volver en la historia y ver cómo y cuándo empezó todo esto. Parece que es tan claro que no se puede cuestionar, que no se puede discutir, que así es la cosa que de la satisfacción. Pero eso es sencillamente, eso es solamente la manera en que hemos sido instruidos. Después el hermano Brian comenta diciendo, en un extremo, en un lado, Dios tiene la culpa por nuestro pecado porque no nos puede perdonar. Hasta que Él nos libera y nos perdona, nosotros vamos a seguir siendo continuamente separados de Él y vamos a seguir pecando. En el otro extremo, el otro argumento, Satanás es nuestro dueño y Él es el que tiene la responsabilidad por nuestros pecados. Así que en los dos extremos nadie tiene la responsabilidad por sus propios pecados. Pero lo que tú estás diciendo es que Satanás no era nuestro verdadero dueño. Nosotros somos responsables por eso. Él no es nuestro dueño, es solamente que nosotros hemos elegido pertenecer a Él. El hermano David responde diciendo, correcto, Dios ha preparado el infierno para el diablo y sus ángeles y para los que lo siguen. Eso no significa que no somos su posesión. No significa que somos su posesión. Él nos ha tomado y nosotros hemos tomado la decisión de quedarnos con Él. El hermano Steve comenta la diferencia entre un ladrón y un dueño, un ladrón y un creador. Yo puedo crear algo, pero si alguien se me lo roba, yo sigo siendo el dueño, pero es posible que tendré que hacer algo para volver a poseerlo. Y el hermano David responde diciendo, sí, esa es la clave. El hermano Marcos dice, Él tiene el poder sobre nosotros. En Hebreos 2:14 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Él no lo pagó, Él lo aplastó. Él no tiene poder sobre nosotros. El hermano David dice que Él lo golpeó, lo hizo desmayar y lo venció. El hermano Marcos sigue, la idea de pagarlo, yo pensé en eso como si hubiera tomado felizmente su pago, pero no, Él lo destruyó. Su propósito no era pagarlo, sino vencerlo. El hermano David dice, uno de los hombres en ese tiempo, cuando estaban cambiando esta doctrina, dijo que esa doctrina lo hizo parecer que Dios fuera un engañador porque Él engañó a Satanás. Era como si Dios fuera un engañador y ellos no pudieron aceptar que Dios haría tal cosa. Kevin dice que Él se ofreció un rescate. El dinero que se da a un captor es en lugar o a cambio de el niño. El captor recibe el dinero y el padre recibe su hijo nuevamente. Los dos reciben algo. Pero cuando Jesús se ofreció a morir para que nosotros no tenemos que morir, Él se ofreció en el rescate por muchos, en lugar de muchos. Nosotros somos esclavizados por la muerte. Y Él murió para liberarnos de esa muerte. Él venció la muerte por morir para que nosotros no tenemos que morir. En ese sentido, Él es el rescate, pero también es la propiciación. Hay muchas palabras, redentor, mediador, muchos títulos, pero como rescate, Él no pagó nada. Él se ofreció. El hermano David dice, le costó algo, un rescate. Una de las definiciones de rescate en el diccionario dice un libertador. Él nos liberó de esa deuda. El hermano Kevin dice, otra cosa que yo había pensado acerca de Anselmo, su problema era que él vio la manguera toda enredada y él vio una punta y lo agarró y lo jaló, tratando de desenredarlo, y lo jaló más y más y se soltó un poco, pero también en un lugar se amarró más. Nosotros podemos hacer la misma cosa cuando vemos que algo está mal o algo está equivocado. Podemos tratar de encontrar una punta y arreglarlo y correr hacia el jardín con la manguera, pero si sigue siendo enredada en un lugar, no estamos solucionándolo. Estamos satisfechos porque hemos por lo menos desenredada una parte. El hermano Wilber dice, yo tuve un pensamiento en esta mañana que la palabra propiciación significa apaciguar. Y yo pensé de que como en la enseñanza del sacrificio de Cristo como una satisfacción para satisfacer la ira de Dios. Pero mientras que tú estabas predicando, yo pensé de cómo Jesús vino para liberarnos, enseñándonos cómo Dios desea que vivamos. Él llegó a ser un hombre para enseñarnos cómo debemos vivir. Nosotros podemos apaciguar la ira de Dios por vivir en una manera que lo agrada a Él. El hermano David dice, cuando nos arrepentimos y volvemos a los caminos de Dios, Dios se apacigua. Pero hasta que Dios manda, Dios manda a alguien para enseñarnos el camino para volver a Él. El hermano Marcos dice que nosotros debemos ser salvos de la ira por medio de Él. El hermano Wilber dice, el enfoque ha cambiado de su muerte a sus enseñanzas, de cómo podemos apaciguar la ira de Dios a cómo podemos arrepentirnos. Él murió para satisfacer la ira de Dios. Ha cambiado a Él murió para enseñarnos cómo debemos vivir para apaciguar la ira de Dios. Amén.